Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Tres de la tarde, 25 minutos. Comienza ahora el tramo local y provincial hasta las 3:30 en cualquier formato de la cadena COPE en la provincia de Almería. Y a partir de ese momento ya sabéis, en el 97.1 para contaros toda la actualidad del deporte almeriense hasta las 4 en punto de la tarde. Recibo el saludo de Jordi Folquer, no menos que hacemos posible este tiempo de radio en el que hablaremos, como no, de la Unión Deportiva Almería. Hoy jornada de descanso después de la jornada de recuperación en el día de ayer, en donde estuvo Rodrigo Eli, el central brasileño que fuera de la Unión Deportiva Almería las dos últimas temporadas. Incluso empezó la pretemporada, en este caso, en esta campaña, con el conjunto rojiblanco, pero se marchó al gremio de Porto Alegre. Algunos dicen que es una baja muy sensible, aunque la temporada pasada, a pesar de ser el jugador que más despejes realizó de toda la competición de la primera división, pues recibía algunas críticas. En principio, algunos decían que porque era lento. Pues bien, ahora todo el mundo echándolo en falta, Rodrigo Eli. Y también algunos también a Radan Babic, al central serbio del conjunto almeriense, que fue traspasado al Sparta de Moscú. Pues bien, hoy una información en el diario El País indica que se está investigando a 28 clubes de Europa, entre ellos en este caso el traspaso de Radan Babic, también a la Real Sociedad, por ejemplo, por haber hecho algunos traspasos a equipos de Rusia cuando todavía había o estaban inmersos en ese conflicto por la guerra de Ucrania, en donde hay sanciones internacionales. Pues bien, se indica en esa información del diario El País que se está investigando a 28 clubes de Europa, entre ellos el Almería, por el traspaso de Radan Babic. No es que sea solamente al conjunto almeriense, ya digo, son 28 clubes que han traspasado a algunos de sus jugadores a equipos de Rusia con ese conflicto que hay armado con Ucrania. En el aspecto deportivo también queda menos de un mes, bueno, quedan apenas 20 días para que se cambie de año y por lo tanto que se abra el mercado de invierno. Y ya están surgiendo algunos comentarios sobre los movimientos que va a hacer la Unión Deportiva Almería de cara a ese mercado de invierno, en el que ya hemos venido diciendo en esta misma sintonía que dependerá mucho de cómo llega el equipo al parón invernal, al 1 de enero, en donde se abre ese mercado. Es cierto que va a haber bajas, que va a haber salidas del conjunto almeriense. Recordemos que solamente hay una ficha libre en el cuadro rojiblanco. Y también se está hablando de que va a haber algunas bajas en este mercado de invierno, pero no se cuentan esas bajas en principio con los jugadores africanos que estarán en la Copa de África. Así que vamos a ver si en enero, si hay algunas bajas, si los africanos no están, pues a ver si quién va a jugar en la Unión Deportiva Almería. Hablaremos también de este aspecto con nuestros analistas, con alguno de nuestros analistas a los que le haremos esta pregunta. Si el mercado de invierno ellos creen que va a servir de algo para una Unión Deportiva Almería que ayer, después de cerrar la jornada, está con 4 puntos de desventaja sobre el penúltimo, con 6 puntos de desventaja sobre el antepenúltimo y sigue a 9 puntos de la zona de permanencia. De todo esto y de muchas más cosas más hablaremos a partir de las 3:30 en el 97.1. El resto de emisoras te quedas con Pilar García Muñiz, que te cuenta todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Si eres profesional de la hostelería o ama de casa y buscas productos de calidad a precios de almacén, la respuesta siempre está en Indalpesa. En nuestra tienda eliges entrantes, mariscos, pescados, carnes, verduras, todo tipo de guarniciones y postres. Siempre de primeras marcas y a un precio inmejorable. Indalpesa, en el paraje La Mezquita frente a McDonald's, Estadio de los Juegos Mediterráneos. Los productos de calidad siempre en Indalpesa.
Soy Ascensión Dainat, experta inmobiliaria. ¿Sabe que contando con mi ayuda profesional puede aumentar en un 90% la posibilidad de la venta de su propiedad? Me apasiona mi profesión y mi mayor satisfacción es que tenga éxito en la venta de su vivienda. Contacte conmigo en el teléfono 662-135-005. 662-135-005.
Te 3:30 PM, 3:30 PM, ya estamos en el 97.1 para contaros toda la actualidad del deporte almeriense, y si no son en tu reloj las 3:30 PM, querrá decir que te has ido a nuestra página web www.cope.es/almería y en la sección de audios te has podido descargar este programa, que al igual que el resto de la programación de Cope Almería, los tienes como siempre a la carta para que lo escuches cuando quieras, en directo, en diferido. Gracias por estar ahí. En unos segundos escuchamos los fósforos de Carlos Herrera y enseguida entramos en materia.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Por eso en Herrera en COPE queremos que nos cuentes tu historia.
Juan, buenos días.
Hola, buenos días. Cuando yo tenía 11 años, pues lo mismo me hicieron el orientador del colegio, pues los test que se hacían en su momento, lo que me dijeron, que yo no serviría para estudiar, que no llegaría a nada y que es mejor que, bueno, pues que me dedicase a otra cosa. Bueno, pues yo con 50 años soy arquitecto, soy ingeniero y tengo dos máster.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Deportes. Estar informado.
3:31 PM, comenzamos hablando de la Unión Deportiva Almería, que después de los dos partidos que se jugaron en la noche de ayer, pues el Celta, que empató en Vallecas ante el Rayo Vallecano, el Granada, que empataba en su campo ante el Athletic Club de Bilbao, un partido que iba perdiendo, ya sabéis que se comenzó en la tarde del domingo, pero por el fallecimiento de un abonado del Granada en el primer partido, Antonio Trujillo, pues se suspendió, se aplazó hasta la noche de ayer, y el Granada lo que hizo fue empatar ante el Athletic Club de Bilbao. Esto deja la parte baja de la clasificación, el colista, el Almería, con 4 puntos, el Granada, que tiene 8, el Celta, que tiene 10, los tres equipos que estarían perdiendo la categoría, por delante de ellos el Cádiz y el Sevilla, que tienen 13 puntos, el Mallorca, que tiene 16, al igual que el Osasuna, y el Villarreal también, como decimos, con 16 puntos. Un Mallorca que es precisamente el rival que tiene el próximo la Unión Deportiva Almería en el Power House Stadium, en donde, por ejemplo, han bajado un tanto los precios el Club Rojiblanco de cara a que haya una mayor asistencia de espectadores, porque el otro día hubo más de 14.000, pero es cierto que muchos de ellos fueron aficionados del Real Betis, que estaban, pues, además de en su zona de la afición visitante, pues estaban en prácticamente todas las zonas del campo. Se quiere que haya muy buena presencia de espectadores, sobre todo de cara a la importancia que tiene el encuentro. El Almería buscando su primera victoria de la temporada ante un Mallorca que tiene 10 puntos más que los rojiblancos y que, de ganar aquí, pues prácticamente dejaría sentenciado uno de los puestos bajos en la clasificación y vería, pues eso, una nueva victoria del conjunto bermellón, que sería la segunda consecutiva después de conseguir el triunfo ante el conjunto del Sevilla el pasado fin de semana. Un Sevilla, ya digo, que está con dos victorias, al igual que el Mallorca y el Cádiz, con un triunfo siguen el Celta y el Granada, y el Almería con cero victorias. Los seis últimos equipos clasificados que solamente se han ganado entre ellos. El Almería no ha ganado ningún partido, pero que la victoria del Granada fue contra el Mallorca, la victoria del Celta contra el Almería, los dos triunfos del Cádiz también ante los equipos de la zona baja de la clasificación, y el Sevilla, las dos victorias también han sido, por ejemplo, contra el Almería y también otro equipo de la parte baja de la clasificación, como es el caso del Celta de Vigo. Como decimos, la próxima jornada, el Almería que recibe al Mallorca el domingo a las 2 de la tarde, un encuentro en el que ya sabrán lo que ha hecho precisamente 24 horas antes los otros dos equipos que están en la zona baja de la clasificación, están en zona de descenso, porque el sábado a las 2 de la tarde se enfrentan el Celta y el Granada. Pase lo que pase, a no ser que el Celta gane y podría adelantar al Cádiz, que juega ante la Unión Deportiva Las Palmas el domingo a las 6:30 de la tarde, mientras que el Sevilla juega en esta próxima jornada recibiendo al Getafe el sábado a las 6:30 de la tarde. Una jornada, ya digo, que el club quiere que haya más presencia de aficionados. Por ejemplo, ha puesto pues precios que los abonados que entran con su carré podrán comprar entradas en fondo a 10 euros, en preferencia a 20 y en tribuna a 30 euros. Los no abonados podrán comprar sus entradas 30 euros en fondo, 40 euros en preferencia y 50 euros en tribuna. Como decimos, esto es de cara al encuentro del domingo, pero ya se está hablando mucho del mercado de invierno. Ha habido informaciones pues que el Almería va a haber un gran movimiento en este mercado de invierno, pero recordemos lo que hemos venido diciendo en esta sintonía, que el Almería sí va a hacer un gran movimiento en el mercado, pero sobre todo también dependiendo de los jugadores que quieran venir, que no es lo mismo llegar a un equipo que está en mitad de la tabla que llegar, por ejemplo, a un equipo que está como colista y que está prácticamente diciendo adiós a la primera división después de una primera vuelta. Y esa es la pregunta que también le queremos hacer a nuestros analistas. Hoy hemos convocado a Antonio Martínez, el compañero del diario Marca, a Raúl Piñero, compañero que está en Londres, y Ángeles Martínez. Comenzamos con Antonio Martínez porque ya digo que esta es la pregunta que se nos están haciendo muchos, de que si el mercado de invierno va a valer para algo en el caso de la Unión Deportiva Almería. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Va a valer para algo el mercado de invierno a tu juicio?
¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo estás? Bueno, yo nunca he sido de confiar mucho en los mercados de invierno, la verdad. El mayor refuerzo que sacó el Almería, e incluso no fue en el mercado de invierno, fue Rodrigo Deli, pero fue por una lesión de gravedad y casi que no lo contabilizo como una incorporación de invierno. Aún así, algo tiene que hacer el Almería, eso está claro, pero te voy a decir que confío más en los refuerzos de enero por parte de lesiones, es decir, la vuelta de Marc Pubill, de Luis Suárez, que en lo que se pueda sacar a través de, bueno, pues de una compra o de una cesión. Sobre todo porque también tienes que dar muchísima salida a futbolistas de la actual plantilla que no están dando la talla. Yo te diría que bueno, pues siendo conscientes de lo que hay, unos 5 o 6 futbolistas deberían salir.
Claro, si salen 5 o 6 futbolistas en el mercado de invierno en el mes de enero, los internacionales africanos tampoco están. Pues casi que sería en ese primer mes del año cambiar a media plantilla.
Cambiar media plantilla otra vez es algo muy arriesgado y es algo que no sé si puede funcionar, sobre todo por las opciones de mercado que te deja este mercado de invierno, ¿no? Yo no soy muy de confiar en esto, pero está claro que la Almería se tiene que poner manos a la obra. Lo que pasa es que hay ciertos condicionantes que me parecen importantes a tener en cuenta, sobre todo con cuánta puntuación vas a llegar con respecto a la salvación en, claro, en enero. Y eso es lo fundamental. Si llegase a 9 puntos o incluso te puedes ir a más, 10, 11 puntos, me parece que cualquier cambio que hagas en el mercado de invierno ya va a ser insuficiente. Ya vas tarde, ¿no?
Claro, vas tarde porque lo único que hay que pensar ahora es en ganar.
Lo primero que tiene que hacer el Almería es pensar en que tiene que sacar, yo te diría que más de 3 puntos antes de la primera vuelta, y rezar para que todavía siga habiendo tiempo de, con refuerzos, sacar la situación adelante. Yo te diría que es muy difícil cambiar esta situación por irte al mercado de invierno, por cambiar a media plantilla otra vez a mitad de temporada, porque ya lo hiciste en verano y mira cómo te salió. Así que poco, a mi juicio, puede hacer cambiar este mercado de invierno.
Gracias, Antonio, compañero del diario Marca. Nos vamos ahora hasta Londres. Ahí está Raúl Piñero. Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Sirve de algo, puede servir de algo el mercado de invierno tal y como está la situación en el Almería?
Hola, buenas tardes, Jordi. Buenas tardes, oyentes de la cadena COPE en Almería. ¿El mercado de invierno puede arreglar algo? ¿Puede arreglar a la Almería? Realmente lo dudo. Tal y como está la situación, a pesar de que el resto de los rivales no están tan lejos, aunque últimamente las dos últimas semanas han empezado a distanciarse un poco más, pero realmente deportivamente creo que hay poco que hacer en este sentido. Yo el mercado de invierno lo veo más como una oportunidad para cuadrar cuentas, para ajustar el límite salarial, para minimizar el daño de la fuerte inversión en el verano. Escribía hace unas semanas en el diario de Almería, en mi correspondencia con Paco Gregorio, lo del plan Arabia, ¿no? Decía yo, ¿por qué no usamos la Liga Árabe para mandar morralla para allá y recuperar parte de lo invertido? Hombre, he leído algo de dar 6 bajas y traer 4 fichajes. Realmente es difícil ser optimista, es difícil creer en la permanencia a estas alturas, ¿no?
Y por lo tanto te pregunto, ¿no? ¿Qué esperas?
En lo deportivo, quizás asegurarnos de que el equipo compite con cierta dignidad y cierta decencia y empezar a preparar lo que tendría que ser la temporada que viene para intentar volver a primera lo antes posible. Y en ese contexto, pues sí, el mercado de invierno puede ser bueno. Pero si creemos que vamos a salvarnos con 4 o 5 fichajes en diciembre, yo creo que lo llevamos claro, si tenemos que ser realistas, lamentablemente. Un abrazo a todos.
Un abrazo, nos volvemos a Almería. Ángeles Martínez, Ángeles, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué crees que puede aportar el mercado de invierno, si es que crees que puede aportar algo?
Hola, Jordi. Pues la verdad, sinceramente, no creo que el mercado de invierno sea ahora mismo el revulsivo ni la solución para la Unión Deportiva Almería. Se puede fichar porque, bueno, de hecho yo creo que se va a fichar porque por lo menos hay que intentar maquillar la temporada que llevamos y que la vergüenza a final de temporada no sea acabar, pues en vez de con 4 puntos, con 10. La temporada y ser el peor equipo de la historia en todas las competiciones europeas, pero yo creo que el mercado de invierno ahora mismo no va a solucionar nada a la Unión Deportiva Almería.
¿Y cuál crees que puede ser la solución?
Lo único que podría solucionar algo sería un milagro. Estamos en una emisora muy propicia para pedirlo, así que en estas fechas navideñas yo creo que todos los aficionados de la Almería lo que deberían de pedir es encomendarse a todas las advocaciones que conozcan, de santos, de vírgenes, de todas las imágenes en las que cada uno le rece. Y pedir que por lo menos el resultado a final de temporada no sea vergonzoso, ¿no? Porque hay que pensar que está casi acabando la primera vuelta, tenemos 4 puntos, hacer 36 puntos de aquí a final de temporada sería algo verdaderamente milagroso, que si se consiguiera de verdad, la ciudad de Almería, los aficionados de la Unión Deportiva de Almería deberían hacer una peregrinación conjunta a algún santuario, porque debe de ser obra, si la Almería se salva, sería obra verdaderamente de un milagro.
¿Crees que lo intentará al final?
Yo creo que el club lo intentará porque por lo menos hay que intentarlo, pero yo que soy una persona, la verdad, me considero optimista por naturaleza, empiezo a verlo ya cada vez más negro.
Gracias a los tres. He intentado hablar hoy con tres de los más optimistas que tenemos. Y fijaros la respuesta que nos están dando. El mercado de invierno, si no ocurre nada contra el Mallorca, vamos, una victoria de la Almería, el mercado de invierno casi que será pues para quitar jugadores, y como decía Raúl Piñeiro, más que para fichar a alguien que pueda solucionar la segunda vuelta en la Unión Deportiva de Almería. 3 de la tarde, 43 minutos.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería. Deportes.
Estar informado.
Bienvenidos a Spirit Market Cash, tu distribuidor de bebidas en Polígono Industrial La Redonda, Elegido. Disfruta de nuestro cash and carry con nuestras supercestas de Navidad. Reparte felicidad para tus familiares, amigos y conocidos. ¡Feliz Navidad de parte de SpiritMarketCash.com!
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso, este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Esta Navidad te vas a quedar con todos tus invitados con los tomates Mar Azul. Bueno, con todos menos con tu cuñado, que seguro que conoce esta nueva variedad de tomates de color azulado. Mar Azul, sí, sí, Mar Azul. Mmm, rico y muy saludable, con vitaminas C y B6, fibra. Tomate Mar Azul, de Motril, de Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Thank you.
Continuamos en Deportes Cope Almería y lo hacemos ahora para hablar de, iba a decir atletismo también, pero de una carrera importante que va a haber el próximo día 17 en el Cortijo del Fraile. Una nueva edición, la 11ª de la Paunic Team, y hablamos con su organizadora y alma mater, Emilia Paunic. Emilia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias.
Decimos bien, el próximo día 17 en el Cortijo del Fraile, otra vez, aunque haga algo de fresquito, de nuevo una nueva edición de la Paunic Team.
Sí, estamos muy ilusionados con esta carrera siempre, mi club y yo en especial, por conseguir pues aguantar 11 años esta carrera de hace 11 años atrás que corrí 24 horas por Sergio. Entonces, el entorno es magnífico, aunque va a ser fresquito, la gente va a venir porque el entorno es especial. Es un recorrido entre las pitas, justo desde el Cortijo de Fraile, que ya es, me parece, patrimonio, ¿no? Y lo van a reformar.
Pasamos ya era hora.
Era hora después de tanto tiempo. Yo creo que de tanto hacer la carrera, pues estamos viendo. Uh-huh. Pasan después por unas montañitas donde se hizo la película Exodus. Y después por las minas de oro entran una parte del un cortijo privado donde nos autorizó pasar. O sea, todo un entorno verde que la gente disfruta totalmente.
¿De cuánto estamos hablando de distancia?
Pues como siempre la distancia son unos 4 kilómetros 300, que es una carrera que no es competitiva para la gente que quiere andar y quiere pues disfrutar y empezar una carrera, porque todo se enamora después de correr la primera carrera con nosotros, y después la carrera competitiva unos 11 kilómetros.
Bueno, que tampoco está mal, 4 kilómetros para quien quiera disfrutar del paisaje y 11 kilómetros para ellos, sí, los que vayan a competir la carrera.
Estamos felices. Este año pues decidimos donar todo el dinero de la carrera después de hacer los pagos, ¿no? Claramente de la carrera a Torre Cárdenas, a los niños de oncología. Es como una bendición para nosotros ayudarlo y darle felicidad. Espero que va a ser un éxito de carrera, como siempre, y pues muy ilusionada.
Claro, porque hablamos de la carrera de la Paunic Team, pero siempre con un aspecto solidario, que es uno de los motivos, o el motivo principal por el que organizas este tipo de carreras, me has dicho, para los niños de oncología, con oncología en el Hospital Torre Cárdenas. Alguien que suelen pasarlo mal, son los niños con cáncer, y además también en estas fechas que son todavía más complicadas, ¿no?, para ellos.
Sí, es una entrega total del equipo, pero normalmente todo el equipo se volca con cualquier persona que toca. Nunca sabemos prácticamente un mes antes a quién le va a tocar, ¿no? Empezó como una carrera benéfica de correr 24 horas por Sergio y claramente no iba a correr todos los años, ¿no? Entonces buscamos este recorrido tan especial para nosotros, una emoción tremenda, y levantarnos a las 6 de la mañana, hacer la bolsa del corredor, todo el mundo con una alegría esperando a los corredores. Es un paisaje magnífico, ¿no?
Claro, porque hablamos del Paunic Team, hablamos contigo que eres la organizadora y alma mater, pero contigo hay muchísima gente.
Conmigo está todo el equipo y la gente que nos simpatiza, que nos ayuda, y también todos los colaboradores que tenemos que nos ayuda un poco para poder hacer esta carrera. Y bueno, estamos contentos siempre de organizarla y la gente nos ama. Y vienen, pues yo creo que es una carrera bellísima.
Vienen pues de todos los puntos de la provincia, también de fuera.
Vienen también de fuera. Yo creo que al nivel andaluz tiene una tirada muy buena. Y gracias al ayuntamiento de Níjar también y al concejal este año, pues la carrera va a ser un poco más alegre porque, bueno, como es la primera vez, los que están pues coordinando la carrera nos están ayudando muchísimo, y lo más destacado de todo para mí es también los trofeos, ¿no? Los trofeos son este año vamos a hacer unas jarras como de cerveza de la tierra, de alfarería El Punta, que son premios, la gente incluso lo quiere comprar. Estos son nuestros premios desde principio. Apostamos por esos premios que son útiles.
Vamos, que no solamente la simple medallita o la copita que se suele dar en un torneo, sino que, hombre, si lo acabas de decir, si la gente hasta quiere comprar los trofeos es porque son para tenerlos en casa.
Pues no, para tenerlo en la casa, meterlo en frigorífico, te enfría y que te tomes una buena cerveza.
Porque después, aunque haga frío, después de la carrera, algún refrigerio que tomar, ¿no?
Sí, sí, sin duda. Y ya después la gente aprovecha y se queda ahí en la tierra y están tomando tapa en este entorno y, pues bueno, todos ganamos.
16 de diciembre, eso quiere decir que es prácticamente la última prueba del año. Pero un año que, me imagino, con todo lo que estamos siguiendo, que es un no parar, ¿no? Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre.
Sí, sí, estamos llenos de carreras. El único, sí, es verdad que haciendo un analizando todas las carreras, últimamente la gente apuesta mucho más por marchar en las carreras. Creo que ya se ha dado un cambio de la salud e incluso pues hay más inscritos en marcha o andar o correr suave, ¿no?, que en una carrera popular fuerte para sacar un tiempo. Y me alegra mucho porque la gente está tomando conciencia de la salud, de comer saludable, de hacer deporte. Y pues tengo que reconocer que hace unas semanas fuimos en el foro de la salud mental, ¿no? Uh-huh. Y nos sorprendimos de la gran noticia que Andalucía es pionera en que los médicos van a recetar actividad física en las recetas, ¿no? Eso es tremendamente magnífico. Y estoy ilusionada con este tema, ya que trabajo con FAISEM de hace años, ¿no?, desde 2014, y también voy a llevar un grupo de FAISEM para que compita junto con todos los corredores que hay en esta carrera.
Suelen decirlo, ¿no?, el actual concejal de deportes del Ayuntamiento de Almería, Antonio Jesús Casimiro, tanto el doctor Antonio Ríos, que siempre están con nosotros, siempre nos dicen, ¿no?, que cuanto más suela de los tenis, de zapatos se quema, menos pastillas tiene que tomarse alguien.
Sí, sí, el lema es más chándal y menos medicamentos.
Y está bien, algo que se está viendo, ¿no? Porque no hace mucho tiempo el paseo marítimo estaba, pues eso, el paseo marítimo de la Almería, y ahora, aunque haga frío o niebla como anoche, hay mucha gente haciendo deporte.
Sí, yo estoy enamorada de Almería. Tenemos que saber que sabemos que tenemos un clima magnífico y en cualquier momento puedes hacer deporte, entonces... cuanto más viajo, más me gusta Almería. Es verdad que hablamos de carreras, pero si tuviéramos un AVE o algo, ¿no?, que pueda conectar con el resto de España, creo que teníamos más inversores aquí, más gente que podía venir en Almería y más crecería Almería, y todo esto es bueno para Almería.
Claro, no es que los almerienses salgamos, sino que los de fuera vendrían aquí pues para disfrutar pues de un puente o un fin de semana.
Sin duda.
Pues Emilia Ponica, además de la carrera, como siempre contigo, hablamos de salud. Gracias por atender la llamada de Cope Almería y esperemos que el próximo día 17, pues el Cortijo del Fraile, como siempre, deje imágenes espectaculares de la gente que vaya a correr la carrera o simplemente a disfrutar del paisaje en esta nueva edición de la Paunic Team. Emilia, gracias y buenas tardes.
Gracias a vosotros siempre, un abrazo.
Deportes, deportes, deportes.
Cope Almería.
Estar informado.
La historia de Aza está forjada por las gestas de la Reconquista. Sus 20 aldeas consiguieron tomar el control del río Duero.
Abrir una botella de 20 aldeas de Condado de Aza es descorchar historia, legado, terruño y recuerdo.
20 aldeas representa el presente y el futuro de familia Fernández Rivera. Es un vino ecológico que piensa en el nuevo consumidor comprometido con el medio que le rodea.
20 aldeas, familiafernandezrivera.com.
¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé.
Sí, la de Securitas Direct. La verdad, es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla. Y mira, no estábamos tranquilos.
Lo sé. Yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
Deportes, deportes, deportes.
Cope Almería. Deportes.
Estar informado.
3 de la tarde, casi 55 minutos. Recordamos que ha finalizado este fin de semana la primera vuelta de la Superliga Masculina de Voleibol y por lo tanto ya están configurados
los emparejamientos de cuartos de final de la Copa del Rey, que se celebrará en Leganés del 15 al 18 de febrero. Y una Copa del Rey que llegará con estos emparejamientos en cuartos de final. Guagua Las Palmas se medirá al Elevan Conqueridor. Unicaja Costa de Almería como segundo clasificado se tendrá que medir al Pamesa Teruel Voleibol. Grupo RC Soria, tercer clasificado, se medirá al sexto, el Conecta Balear Manacor. Y el cuarto clasificado, Club Voleibol Melilla, se enfrentará al quinto, que es el Cineros Alter Tenerife. Un Cineros Alter Tenerife que ha estado toda la primera vuelta en la cuarta posición, lo ha perdido, al igual que, por ejemplo, Unicaja Costa Almería, el grupo de Cesoria, que han estado jugándose prácticamente el primer puesto durante toda la primera vuelta, y al final el que ha sido campeón de esta primera vuelta ha sido el Guaguas Las Palmas. Y en cuanto a balonmano femenino, en la división de oro se retomó la competición con la derrota del conjunto del Costa Almería Roquetas 28-19 en la cancha del Zuazo, un equipo del almeriense que está antepenúltimo con 4 puntos después de 3 derrotas de manera consecutiva. Por encima están de Pozuelo, que tiene 3 puntos, y Almasora, que está con 2. Las 3 últimas posiciones, empatado a puntos con los almerienses, está Unión Atlántico Pereda, en la clasificación encabezada por el Morvedre, que tiene 15 puntos. La próxima jornada, el próximo fin de semana, el Costa Almería Roquetas, que recibirá en el pabellón Infanta Cristina al conjunto del Balonmano Bolaños. Un Balonmano Bolaños que está en la séptima posición con 8 puntos, 4 más que el conjunto almeriense. 3 de la tarde, 57 minutos prácticamente. Enseguida llega ya la reflexión, las preguntas de nuestro compañero Ramón Gómez Bebancos.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería. Deportes.
Estar informado.
Le hemos preguntado a todo un país, ¿y tú qué plan tienes a partir de los 65? Y esta es la lista. Escribir una novela, montar en globo, nadar entre tiburones, estudiar una carrera.
El futuro es mucho más inspirador con los planes de pensiones de Mapfre. Súmate al programa Tu Futuro, ahora hasta con un 6% de bonificación por traslado. Infórmate en tu oficina o en mapfre.es.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Pues vamos rápidamente con las reflexiones de nuestro compañero Ramón Gómez Bancos. Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jordi? Pues vamos al grano. ¿Cuántos puntos necesitaría la Unión Deportiva de Almería sacar de aquí a la finalización de la primera vuelta para al menos tener alguna garantía mínima, aunque sea, de poder intentar salvarse en esta temporada tan tortuosa? Bueno, quedan en juego 9 puntos. Creo que en Barcelona, lógicamente, vamos a darlo como que se pierde, aunque claro, la situación del Barcelona igual es propicia si la Almería jugara un partido similar, por lo menos en sus dos últimos tercios, del Atlético de Madrid. Pero siendo, entre comillas, realista, porque la Almería tampoco está para ser muy optimista, quizá con 4 puntos al final se tendrían 8. En esta finalización de la primera vuelta vamos a contar con una victoria ante el Mallorca y un empate en Pamplona. Con esos 8 puntos, quizá el Almería, y también teniendo en cuenta que la puntuación está siendo bastante baja en esta campaña, creo que podría tener alguna opción, porque no sé qué, pero puede que estaríamos ante unos 7-6 puntos de la salvación, y podría ser viable esa soñada ya salvación. Y hablando de puntuación, ¿cuál es la cifra que se estima que este año podría ser la válida para poder salvarse? Bueno, parece que en esta campaña está siendo, como he dicho antes, baja, pero según lo que llevan los equipos que están al límite de la salvación, podríamos hablar ahora mismo de unos 32, 33 puntos, lo que podría ser justo para poder salvarse en esta campaña que bueno, el Almería, como os he dicho antes, logrando 8 puntos, tendría que hacer una segunda vuelta muy buena, pero dada la puntuación tan baja que está habiendo, tampoco imposible, sobre todo si vienen refuerzos de categoría que ayuden a que esa segunda vuelta pues se puedan hacer en torno a los 20 y algo puntos, 20 largos, que bueno, que siendo una cifra importante, tampoco suena que pueda ser imposible. A rezar.